9 de la mañana, 8 minutos. Empezamos esta tertulia del jueves 23 de junio de 2016 con Eduardo Rubio. ¿Cómo anda, Eduardo?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, Oscar Andrada también con nosotros. ¿Cómo le va, Oscar?
Bien, de bien. Buenos días.
Y Miguel Manzi también. ¿Algunas anécdotas? ¿Cómo le va, Miguel Andrada?
Buen día, Daniel. Bien,
bueno, gracias. Algunas anécdotas del fútbol de tierra adentro. Ese sí que era chacarero, ¿no?
Sí, claro, claro. No, tremendo.
Estaba viendo.
Pero esa frase quedó después.
Me ¿cómo fue la frase? Ahora vamos a compartirla.
Claro, decía. Le pegaba mucho, decía, están dándome descalzo. Era peor que jugar descalzo. Que jugar descalzo. Y después quedó en la polémica sindical, cuando tenías alguna provocación, decía, estás dándome descalzo. Y que quedó incorporado.
Bueno, va a quedar para la tertulia en esa frase ahora. Nos falta Graciela Bianchi por ahora. Estaba mirando ahora en las imágenes los 30 años del gol aquel de Maradona, histórico, ¿no? Con unas connotaciones, además, desde todo punto de vista, deportivas. Pero tal vez lo deportivo quedó tan al margen porque había mucho emocional vinculado con la historia de aquellas circunstancias, político también, ni que hablar. ¿Recuerda aquel golazo, Eduardo?
Bueno, yo lo vi ahora. Pero claro, lo había visto, pero claro. No, lo había visto muchas veces. Claro. Golazo, claro. Impresionante, fuera de serie, y además una belleza.
Claro, la verdad que se mezcló mucho en aquello, ¿no?
Sí, qué mundial aparte, qué mundial de Maradona, increíble. Increíble, salió campeón de Argentina con Cuchufo de lateral. Increíble, ¿no? Increíble, el Tata Bravo, que salió campeón. Lo que hizo Maradona ese mundial y los dos goles, ¿no? Porque el gol con la mano también después tuvo un morbo especial, ¿no?
Tuvo algo de eso,
y aparte, como después de cuenta Inglaterra, después de cuenta Inglaterra tuvo todavía más peso el segundo gol. Y el relato de Vitor Hugo, ese gol es una cosa maravillosa.
Eso es tremendo. ¿No? Bueno,
es una cosa maravillosa.
Estaba viendo
Vitor Hugo. Genio del fútbol mundial, sí, arrilete cósmico.
Tremendo. Una cosa tremenda. Miguel, ¿algún comentario? Porque ahora estamos con esto del chauvinismo también, ¿no? Hoy planteaba una encuesta, la encuesta muy muy básica, por otra parte, de a quién prefieren los uruguayos como campeón de esta Copa América Centenario, y un altísimo porcentaje se volcó por Argentina, con quienes hemos sido adversarios históricos, pero ahora con este factor Chile en el medio se complicó la encuesta.
No sabes la alegría que me da de escuchar eso, porque realmente cuando uno sale...
77 a 23, mira, 77 a 23, 487 votos.
Me alegra enormemente, porque si no salimos del complejo de Petiso, ¿no? Y cuando uno vive en el exterior y anda por ahí a vueltas, se da cuenta que somos francamente hermanos.
Nos quieren pila los argentinos.
¿Cómo? Nos quieren, nos tratan, nos cuidan, nos miman.
A veces da vergüenza.
Entonces yo, como Eduardo, no sé la historia de vida de Oscar, pero vivimos años afuera en el exterior. Realmente yo me siento profundamente hermanado con los argentinos y me alegra mucho que la encuesta dé en esas proporciones, además, que estamos por Argentina.
Bueno, muy bien. Vamos a abrir esta tertulia con algunos tramos, con audio de este trabajo, el documental que presenta la vida de los obreros en Uruguay. El documentalista uruguayo Mario Handler estrenó aquí en Uruguay el jueves su última película, Columnas Quebradas. El documental presenta la vida de los obreros aquí en Uruguay, fue estrenado en el Festival de Málaga el año pasado y ganó el premio a Mejor Película Uruguaya en el Festival Atlantidoc 2015. Vamos a compartir este tramo con audio, además.
El trabajo viene de una palabra que es tripalium. Tripalium, que era, se dice, un instrumento de tortura.
El barro, el agua, la lluvia, el sol.
Yo era rubio, mirá cómo quedé.
Se gastó 932. Ah, pero somos revoltosos por una buena causa. Y poco no nos dejamos meter
en...
Lamentablemente, desde el PCNT ha sido un semillero de compañeros que han traicionado a la clase trabajadora.
En vez de discutir con la patronal, con el empresario, con el enemigo de clase, vamos a discutir con la barra.
Ha pasado de todo. Después de la Unión Soviética.
Bueno, tremendo, se eriza la piel muchas veces con algunos de estos testimonios. unos demasiado duros y contundentes, seguramente para quienes hoy están al frente del PIT-CNT. Se habló allí de semillero de traicioneros a la clase obrera y trabajadora. El concepto de clase, Miguel, en todo caso me gustaría comenzar con usted esta primera ronda de comentarios.
Gracias. Va a ser interesante esta tertulia porque de repente vamos a terminar que todos vimos películas distintas, ¿no?
Aunque sin duda.
La producción nos... Buen día, este joven bien. Aunque todo, la producción nos acercó un adelanto de esta película. Para empezar, un saludo al realizador, a Mario Handler, ¿no? Que es un hombre, un viejo lobo de cine, viejo lobo de mar, un militante cultural. Uh-huh. Que merece todo el mayor respeto. Además, un hombre que se lo ve muy entero, muy lúcido, dice, ahí que tiene 80 años, cada día vivimos más.
80 años.
Y ahí dicen las crónicas en los reportajes. No sé si es para bien o para mal, pero la ciencia nos ha estirado la vida. Depende de cada caso. Pero en todo caso, a Handler se lo ve muy bien, muy entero. Y bueno, un saludo entonces muy respetuoso para él. Después, muy rápidamente, la producción nos pidió que anticipáramos, que viéramos la película y que diéramos nuestra perspectiva. Yo quiero dar dos o tres pantallazos. Los oyentes no la vieron la película. Uh-huh. La película se llama Columnas Quebradas. El propio realizador dice al principio y al final que es un homenaje a todos los trabajadores uruguayos. Y es un documental porque esa es la especialidad de Handler. Yo quiero muy rápidamente dar mis impresiones de la película, que la gente verá después si compartirá o no. Como película creo que es un plomazo. Lenta, se hace difícil de seguir, porque bueno, es un documental. Quien guste de ese género en particular puede ser que la vea con más atención, pero en todo caso que no se despierten expectativas. No está novelada, no hay un hilo argumental, sino que, como el propio realizador lo dice en los reportajes, la realidad habla por sí misma y el ritmo es el que le quiere dar el realizador. Como homenaje a los trabajadores, me pareció ambiguo, me pareció equívoco. También lo dice Handler en los reportajes. Acá dice que quedan muchas cosas abiertas. En ese sentido es honesto. Dice, acá solo se muestra la realidad. Vamos, la realidad que se muestra. Hay otras realidades. Pero en todo caso lo hace en términos muy abiertos. Y muestra personajes. Yo creo que es el mayor acierto de la película del realizador, la elección de personajes. Dice Handler que no quería hacer un trabajo sobre personajes, pero los personajes son tan atractivos que terminan, sí, alineando al espectador. Yo lo vi con mi familia, con mis dos hijos y mi mujer. Entonces estábamos, uno nos resultaba más simpático, otros más antipáticos, pero en todo caso presenta ahí una fauna, digamos, muy rica, muy variada, y en toda la dimensión humana, todo lo bueno y todo lo malo que todos tenemos adentro nuestro. Como propaganda, porque en sentido honesto de la palabra, es también, creo yo, tiene elementos de propaganda, porque te está machacando con el mismo mensaje permanentemente, la lucha de clases, la clase obrera, para papá. Me parece también equívoca, porque los voceros de la propaganda en algunos casos son muy antipáticos. A mí me faltó nada más que una semana para que mi amigo Oscar Andrade, que me resolvió la semana pasada porque hablaba de la patota sindical, en una semana me dio la razón Handler, porque vemos ahí a mi hijo, compañero de nuestro distinguido contertulio, Marcelo Abdala, patoteando a un hombre disfrazado de anarquista, pero lo patoteó, lo quería pelear. Y vemos al otro, al de la UNRRA, también que era un patotero. Una semana me dio la vida para sacarme el gusto y decirle la patota. Bien. Termino, sí. Dos o tres apuntes más. Habla básicamente de, ese es un tema que está mejor resuelto en inglés que en español. Nosotros decimos acá, la clase trabajadora, la clase obrera, en general nos referimos, aparte de la doctrina y los textos, al trabajador manual, al trabajador muscular. Y se deja fuera al trabajador intelectual. En inglés está mejor resuelto con lo de white collar y blue collar. En uruguayo, en español, no se hace. Nos vamos derechamente al trabajo muscular. Finalmente, trato de redondear. Hay una, en la película me parece una sobrevaloración del trabajo muscular y una postergación del trabajo intelectual. Hay una especie de victimización de los trabajadores, ¿no? Con lo que acabamos de ver, el gordo divino ese que dice, yo te hago la zanja con solo, con lluvia. Sí, macho, todos salimos a trabajar con solo con lluvia. Este es el propio título, Columnas Quebradas. Hay una victimización de la clase trabajadora. no me pareció al final de todo muy edificante la película. Creo que hay otras historias para contar. Así como hay columnas quebradas, hay columnas erguidas. Se pueden contar muchas historias. Se puede ver a Mujica o se puede ver a Vázquez, que son de ellos un tipo que aparece con las uñas sucias.
Clase trabajadora, ninguno de los dos.
No, claro, Mujica no trabajó nunca, pero no, Vázquez es el hijo de un trabajador. Bueno, se hizo un poderoso empresario y presidente de la República.
Está bien, voy con Oscar Andrade.
Hay de todo.
Gracias, Miguel.
Y la película bastante.
Voy con Oscar Andrade, buen día, Graciela, ¿qué tal?
Disculpe.
Si vamos a descartar candidatos que no trabajaron nunca, va a tener un problema, Graciela, enorme.
No.
Enorme.
Ahora, el candidato es el de los 26 años.
A mí me parece, primero para ir al fondo, yo no voy a entrar en las provocaciones de Manzi, que no defendió su artículo la semana pasada de por qué el Congreso del Zunca era una patota, de querer defenderlo con la película ahora. Pero, a ver, primero, yo creo que hay que seguir un componente histórico. Supervío lo coloca bien en términos de que hasta etimológicamente se le asignó por los sectores en el poder al trabajo una acepción negativa. La referencia es al tripalium, que era una herramienta de tortura, tres palos cruzados donde el ganarás el pan con el sudor de tu frente como castigo bíblico.
Sí,
o sea, en el contexto era un castigo. O en la antigua Grecia, el ocio noble y el trabajo esclavo. O en posterior a la revolución industrial, lo que te hace humano, que es el trabajo, mirado, o sea, el trabajador en la fábrica esperando después de 15, 16 horas. Yo, en los trabajos previos al 1 de mayo, hay una ley en Estados Unidos del 36 que coloca la limitación horaria en 18 horas. Uh-huh. Pero además la coloca en 18 horas, que es un material memorable, ¿no? Porque dice, la colocamos la limitación horaria, salvo casos excepcionales, ¿no? Que es una cosa que ahí te dice, por favor.
Eso, o sea, se puede extender.
El problema es el trabajo, ¿no? El problema no es ni el trabajo, ni es el cambio tecnológico, sino es el trabajo al servicio de una pequeña minoría y los niveles de explotación del trabajo que hacen que tengamos, según la OIT, 1.300 millones de trabajadores que cobran menos de $2 por día. Ese es el problema. Y que no hay acumulación capitalista global si no se tiene a trabajadores con esos grados de explotación bestiales que son para sostener un nivel de consumo brutal. Miren, yo para prepararme para hoy venía con un informe que hace el Instituto Nacional de Minerales en Estados Unidos. Entonces coloca que por cada norteamericano que nace va a gastar promedio en su vida, en el promedio se ahogan los enanos, 270.000 litros de petróleo, 10 litros de petróleo por día. Y cada norteamericano que nace gasta 7.000 kilos de hierro. Y cada norteamericano que nace gasta tantos millones cúbicos de gas. Y uno puede hacer un escenario de qué pasaría si los 7.000 millones de seres humanos, y más con las tendencias demográficas que existen hacia adelante, tuviéramos el mismo grado de consumo. Explotaría el planeta en pedazos. Sin embargo, ¿y quién sostiene que es posible un modo de civilización en la que todos tengamos la posibilidad de consumo y de utilización de los recursos naturales que tiene una pequeña minoría? Ese es un debate de una formación económica social que creo que en el fondo, más allá de los dramas de la sociedad, a ver, todos trabajamos, sabemos mañana, pero lo decíamos del informe del Congreso que presentamos la semana pasada, 4 de cada 10 trabajadores de la construcción, 4 de cada 10 se jubilan por edad avanzada o por discapacidad. 4 de cada 10, ¿no? O sea, nosotros que estamos debatiendo el tema de las insalubridades que fueron amputadas groseramente en la dictadura y que la reforma de la Seguridad Social estableció un componente para las tarifadas que hace casi imposible en ese esquema pensar en nuevas tarifadas. A ver, la salud pública y privada tenía insalubridad. ¿Por qué dejó de tenerla? Por decreto de la dictadura. El trabajador de Portland tenía insalubridad. ¿Por qué dejó de tenerla? ¿Por un examen médico-científico? No, por decreto de la dictadura. Los trabajadores de los frigoríficos tenían insalubridad. ¿Por qué dejó de tenerlo? Por un decreto de la dictadura. Trabajador de la construcción sufre envejecimiento precoz. Presentamos un informe del decano de la Facultad de Medicina. Yo creo que está bien el enfoque del trabajo en el sentido de que una perspectiva humanizadora del trabajo, que claramente es en conflicto con sectores en el poder, en general se resuelve en conflicto y con lucha. Yo no conozco avance social que se resuelva mansamente.
Eduardo Rubio.
Bueno, yo advertir a la producción que la dinámica de una bancada con un solo diputado, mirar películas,
no está en.
Es casi una penitencia, ¿no? Yo confieso que tuve que verla por partes y en forma salteada, y ayer terminamos de mirarla. Pero primero, a mí me gusta el género documental. O sea, me gustan las películas que son plomazos. Pero no, porque más allá, me pareció, y no tendría capacidad de hacer un juicio sobre la película, tendría que haberla mirado con mayor atención. Lo que Handler hace son como apuntes, ¿verdad? Sobre una realidad diversa, rica, pero en esos apuntes
como que señala también aspectos esenciales de lo que es la vida de los trabajadores en el capitalismo, o sea, en el Uruguay de hoy, en el pleno sistema capitalista, donde las insalubridades que apuntó la dictadura siguen tan campantes después de 12 a 13 años de gobierno del progresismo, ¿no? Entonces, me alegra escuchar esto porque capaz que podemos encauzar ahí en el Parlamento una ofensiva para recuperar insalubridades y derechos de los trabajadores. Y me parece también que no veo en esta película que aventure juicios y conclusiones, que también es una como una virtud del documental, porque falta mucho documental del Uruguay desde la dictadura hacia adelante, mucho documental en serio. Y a mí me pareció bueno ver asamblea con niveles de debate y bueno y algunos guardaespaldas que aparecen. A mí no me asombra, es parte de la vida de los sindicatos históricamente, ¿no? Caerse algún escenario, que te corten los micrófonos. De antes, algunas sillas que se rompían. Lo que sí me parece que, bueno, son apuntes para ver, bueno, en qué situación estamos. Y me pareció también importante ver las condiciones de vida de los trabajadores. En la diversidad aparece ese matrimonio entre dos hombres que habla también no de una realidad nueva, no de una...
No era una mujer.
Bueno, bueno, matrimonio homosexual, ¿no? Viste que la jueza dijo, no lo declaro marido y mujer, lo declaro unido en matrimonio.
Él ese está más a la izquierda que vos, que yo. Así.
Entonces, pero digo, una realidad que me parece bueno que aparezca, porque tiene que ver el humanismo también, el misticismo que va además acrecentándose en épocas de crisis. Es un buen documental para que no saca conclusiones, que nos deja para seguir pensando y poder profundizar esta realidad. Yo saludo esta iniciativa de este tipo y ojalá tuviéramos más trabajos como este. Y insisto, hay que ver cómo vive el moreno este, lo cual, ¿no?, que me cayó a mí súper simpático, cómo viven los trabajadores, ¿no?, de la construcción, el que se levanta a tomar el tren, supongo que viene de Canelones, por ahí, o de Santa Lucía, que sale a las 4 de la mañana de su casa y vuelve a las 8, ¿no? Y de las 4 a las 8.
No respeta la canción de Ciamarela.
Entonces, digo que es interesante.
Graciela Bianchi.
Bueno, a mí me gusta ubicarme en el Uruguay. No voy a usar indicadores.
Perdón, Graciela.
No, por favor.
Y el que discutía con Abdala no es anarquista.
Él dijo disfrazado. Manso dijo disfrazado. Lo captó.
Tengo la suerte de conocer a varios de los actores.
A mí me gusta ubicarme en el Uruguay, en la realidad del Uruguay. Ustedes saben que yo en ese sentido soy muy pragmática. No uso indicadores norteamericanos, pero no por el famoso imperialismo, sino porque son realidades distintas. Entre otras cosas, el Uruguay no vivió la revolución industrial. Nunca. No lo vivió. Históricamente no vivió la revolución industrial. Es un país de servicios. Es un país donde a mí. No, para mí lo más representativo del trabajador, obviamente que todas las condiciones de los trabajadores de la construcción, todo eso que vimos en el documental, obviamente es así y sigue siendo así, eso es lo que me preocupa. Y además ustedes comparan con la dictadura, yo reconozco, es un problema de edad, yo comparo con el Uruguay antes de la dictadura, donde las condiciones de trabajo iban... pero evidentemente en relación incluso a Europa y Estados Unidos, con niveles de mejora sustancial. Obvio, todo se frustró, después se frustró porque como somos un país dependiente, pero no le echemos siempre la culpa a la crisis del 2001, a la dictadura. Miremos que el Uruguay no tiene que romper con su propio pasado. Nosotros al movimiento sindical de muchos países europeos y obviamente norteamericanos que estamos manejados por la mafia, tenemos mucho que enseñarles. Así que para mí lo muy representativo del trabajo uruguayo es lo que pasó con los trabajadores municipales, con lo que le pasó en el documental cuando se topó con los trabajadores municipales. Este es un país de servicio. La mayor parte de la... y no me gusta, pero la mayor... porque el Estado siempre funcionó como seguro de paro. Entonces, y eso también es responsabilidad del vallismo. Y sí. Pero a ver, vamos al fondo del asunto. A mí lo que me gusta de esta película, pero no es para endilgarle culpas a nadie. Si los uruguayos no vamos a salir si no entendemos realmente nuestra realidad, si tenemos un sistema productivo que cada vez expulsa más mano de obra y el Estado deja de ser un empleador porque ya no aguanta más, ya explotó.
En eso tiene razón la gente, perdón, Graciela, dice cuando dice que el albañismo está en el Frente Amplio. 70.000 funcionarios sí, metieron en 10 años.
Déjame terminar. Déjame terminar porque, a ver.
El informe de las intendencias ahí no.
¿Me dejan hablar? Sí, adelante. Yo dejo hablar a todo el mundo. Bueno, y eso con toda la fama. No, el tema es el siguiente. Yo lo que creo, claro, además soy mujer, me voy a poner feminista. No, yo lo que creo de columnas quebradas y habiendo escuchado al cineasta que me encanta en un reportaje. Yo creo que los que está muy desilusionado de lo que ha pasado con el movimiento sindical uruguayo. Es una conclusión como abierta que es la documental. Yo creo que hay una gran desilusión, hay como una tonalidad gris que no es solamente de lo uruguayo, sino que por algo son columnas quebradas. Entonces, como todo documental me parece bárbaro, a mí no me resulta pesada, al contrario. Y me parece bien que se haya terminado con la épica del movimiento sindical, porque la épica del movimiento sindical tiene una... todo lo que es épica no es verdadero, no es real. La vida es mucho más dura, cruda y dura, no solamente las condiciones de trabajo, sino las características de los dirigentes sindicales. Antes de ayer le hicimos el homenaje a José Pepe de Elía. Para mí ese es representativo del movimiento sindical que yo conocí antes de la dictadura, y con él muchas otras personas, y esas fueron las columnas que se quebraron, porque el patoterismo y la imposición en un régimen democrático como el Uruguay, que abrió además las leyes sociales como las abrió desde el principio, realmente no es el movimiento sindical que yo conocí. Miro para atrás, creo que nos deja mensajes. Y bueno, sí, el Uruguay es núcleos determinados como la industria de la construcción, como la industria del gas, como el UNRWA, los trabajadores rurales, que ahí obviamente no está...
No aparece nada,
es una de las cosas del TIBE.
Pero nada más.
Y termino con esto. Estamos estableciendo valores también cuando fijamos políticas salariales y también cuando estamos haciendo hincapié en determinados sectores de la producción y despreciamos el trabajo intelectual y despreciamos la educación y despreciamos la formación, porque yo lo que quisiera es un movimiento sindical en las tres ramas que acabo de explicar, donde no necesiten dirigentes sindicales pesados en el buen sentido de la palabra, porque atrás hay gente que no sabe prácticamente ni leer ni escribir.
Bien. Vamos a algunos otros comentarios antes de la pausa. Miguel Manzi.
Mire, me parece bien, para si va, me corrigen, porque esto todo es una investigación superficial que hice para llegar acá. Traté de sacar, me fui al INE a ver cómo estábamos en materia de trabajadores musculares y trabajadores intelectuales. Y a mí me da, por categorías de trabajador del INE, que son las categorías más o menos universales, que estamos así como 35-65, y 35 trabajadores manuales y 65 trabajadores intelectuales, en la categorización universal que adopta el INE ajustado Uruguay, donde los trabajadores manuales, digamos, industria manufacturera, producción agropecuaria, construcción, transporte, almacenamiento y suministro de gas y agua. Son más o menos el 35% de los trabajadores, según mis cuentas, me corrigen, algo así como 700.000 trabajadores sobre una fuerza, una PEA de 1.7 millones. Esa gente es la que hablaba Graciela Bianchi recién, no está en el universo, en el imaginario, cuando hablamos de la clase trabajadora, de la clase papá. Y es todo un tema ese, ¿no? Porque hace a la característica del país y nos acerca más a la realidad que el eslogan tradicional. Otro tema que quisiera alargar para, supongo, si alguien quiere recoger el guante del próximo bloque, es el tema del nuevo concepto de trabajo. Andrade se introdujo un poco por ahí. Y quiero hacer referencia a aquella obra de Jeremy Rifkin del 95, El fin del trabajo. Uh-huh. El fin del trabajo tal y como lo conocemos ahora. Uh-huh. Va a tardar más, va a tardar menos, pero leemos todos los días en internet que cada día se destruyen no puestos de trabajo, posiciones de trabajo, tareas que antes se hacían y ahora no se hacen más. Y en el futuro, crecientemente, se van a ir destruyendo esas tareas. Dice Rifkin, como anticipaba Andrade, que tal y como están planteadas las cosas hoy, esto no es sostenible para el planeta. Que efectivamente, y dice, todas las estructuras sociales que hoy conocemos, las principales, Estado, mercado, gremios, empresarios, banca, finanzas, comercio, todo, nadie tiene la solución. Dice, por acá no es, reventamos todos si no encontramos caminos alternativos. Lo que dice Rifkin hace ya 20 años es que el camino alternativo sería la economía social. Uh-huh. El intercambio, más o menos, ¿no? Pero dejo esto.
Bien, Graciela,
dos titulares. Recojo el guante de lo que acabas de decir. Estaba leyendo un informe de la Comunidad Europea dentro de 20 años con la robótica.
En Norteamérica, Europa sí se puede.
Yo te escucho con todo respeto y te creo mucho. Escuchame, porque eran dos titulares. Yo estoy hablando del informe de la Comunidad Europea. Después lo que hacen en Estados Unidos lo leeré en otra oportunidad. Pero la robótica, que todos estamos, qué bárbaro, la robótica, lo ponemos, todo genial. En los próximos 20 años se van a destruir en Europa Occidental 18 millones de puestos de trabajo. En los próximos 20 años. Y la otra cosa que quiero decir, que esta película, que en definitiva es el centro del debate, de la tertulia, deja además abierto, sin que se diga nada, pero es bueno que se diga porque lo deja abierto, que el tema del análisis del capitalismo con un criterio europeo es erróneo también, porque en el Uruguay tiene apenas 200 años. En el Uruguay no hay aristocracias de 800 años, 1000 años, ni condes, ni duques, ni nada por el estilo. Acá, más temprano o más tarde, todos nos hicimos a nosotros mismos.
Eduardo.
Y eso en la valoración de la población está.
Gracias, Graciela. Eduardo.
Sí, yo creo que la desaparición, si desaparecen los trabajadores, va a desaparecer el capitalismo. No hay capitalismo sin explotación.
Y sin empresario tampoco.
No hay forma. Pero además no tendrían a quién venderle los productos. Totalmente. O sea, se han anunciado muchos fines, hasta de las ideologías anunciaron días del fin. Y todo eso, lo que finaliza es el fin, ¿no? Después de la ideología. El otro día hubo un interesante debate en la mesa de seguridad sobre el tema de la ideología, aunque a ustedes les parezca
mentira. ¿Sí? Sí. Yo voy a ir, no me invitaron, pero yo voy a ir.
Bueno, el delegado de Manzi no propuso no analizar los temas de la violencia social desde el punto de vista ideológico. Tuvimos que decirle, mira, la verdad que para nosotros y para ustedes es imposible. Cuando en un código penal se castiga más duro la rapiña que el homicidio, hay una visión de clase, de la justicia y los valores, tremendo, ¿verdad? Pero bueno, volviendo sobre la película.
Hay mi bancada, que yo estoy contigo.
Volviendo sobre la película, yo lo decía al principio, lo bueno de esto, que me parece que Jandro no sé, Graciela aventuraba algunas conclusiones, yo no, confieso, no pude mirarla como me sentaría en el cine a mirarla, analizarla, no encontré que llegara a ninguna conclusión. Nos deja
abierto,
genera apuntes sobre distintas situaciones, mucho menos de la situación del movimiento obrero. Lo que planteó refleja algunas situaciones que da punta para empezar a conversar, a analizar, pero no profundiza sobre eso. Y a mí lo que sí me quedó como un elemento bien bien importante, hay una ausencia del tema del trabajador rural, está el esquilador, con la chapita que va colocando, me acordé de Aníbal Sampaio con aquella preciosa canción con el orden. Seguro. Pero sí queda una fotografía de las condiciones de vida y de trabajo de los obreros uruguayos.
Bien, gracias.
Y eso, Eduardo, me parece que ayuda a reflexionar sobre cuánto avanzamos y cuánto no.
Cerramos con Óscar Andrade.
Sí, yo ahí de nuevo, a ver, yo creo que hay pronósticos que se dan sobre la base de una determinada formación económica social. Claramente, si la formación económica social sigue tendiendo a las brutales desigualdades que existen, la posibilidad es depredación de puestos de trabajo, mayor marginación, depredación de recursos naturales, en todos los pronósticos, ¿no? Hay pronósticos del Banco Mundial que colocan más de 1.000 millones de seres humanos sin agua, y la Nestlé hace poco se desclasificó, donde todavía el pronóstico de esa circunstancia es todavía previa, pero claro, eso si toda la revolución científica tecnológica sigue estando al servicio de una pequeña minoría. El problema político principal es si generamos una propuesta de emancipación diferente a esa, que se da con batallas puntuales. Porque en definitiva después también son las batallas dadas. Yo voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando pasamos de 48 horas de trabajo a 44 en la construcción en el 2008, parte central de esa discusión de la reducción de la jornada sin pérdida salarial lograda en ese convenio colectivo era poner parte del cambio tecnológico, morder una parte de ese cambio tecnológico al servicio de... Y en el 2011, cuando logramos que se pagaran las horas que se perdían por factores climáticos, que histórica, una reivindicación más vieja que lo que nos mate, lo mismo. Era cómo generas que parte de esa ganancia generada por el cambio tecnológico al servicio de una pequeña minoría, lo rasparas para este lado. A eso se da después con luchas concretas, no con consignas, ¿no? Es decir, tenés capacidad de organización y de acción que logre que una parte de la ganancia acumulada la muerdas para este lado. Y en general, yo creo que el papel del movimiento sindical en eso es insustituible, ¿no?
El Frente Amplio, la mejor manera de defender a los trabajadores es dándoles una enseñanza de primera, pues ese es el capital del trabajador. Vázquez pudo estudiar oncología, si no hubiera sido un obrero más...
A me dejar un chiquito ahí. Sí, claro. Hay una falsa división entre el trabajo manual e intelectual, ¿no?
Pero no lo hacemos.
Yo pondría acá arriba un plano isométrico y saber si alguno de los que está acá me dice que no hay que tener capacidad intelectual para poder leerlo, ¿no? Porque si no parece que el obrero industrial no tiene que usar su intelecto, ¿no?
Si
no manejas básico de trigonometría cuando vas a hacer un ISAC, seguramente no puedas calcular los ángulos.
Al revés.
Si me deja, Graciela, puedo poner un ejemplo más.
Pero no nos desvuelta lo que decimos.
Lo que les decía, hubo un mensaje de otro oyente que mencionaba justamente eso, lo de la educación como el capital del trabajador. Yo vivo en el exterior, alquilo, no tengo auto y camino a mi trabajo. ¿Soy acaso un capitalista de los malos? Se pregunta este oyente. Bueno, muy bien, vamos directamente a la pausa y seguimos adelante.